Ni schools, ni west coast, ni ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación general de Román Artunduaga y la conducción de Cecilia Costa. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía y filosofía.
Mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto?
Escuchábamos la canción Me Fui, del artista venezolana Reymar Perdomo, quien dejó atrás a su pueblo San Juan de los Moros, en el estado de Guárico, para tratar de abrirse paso al mundo de la música porque, según ella, en su país no tenía futuro. Además, las condiciones sociales y políticas cada vez eran más difíciles para ella y para miles de venezolanos que no tienen empleo. Pasan hambre, carecen de servicios básicos, de salud y padecen una hiperinflación cercana al 1000%, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Según la Coordinación de Ayuda de Emergencia de la Organización de Naciones Unidas, millones de venezolanos salen de su país, en un éxodo sin precedentes que se ha convertido en la crisis migratoria más grande en la historia reciente de América Latina, comparada con el fenómeno migratorio de africanos en el Mediterráneo y de sirios en Turquía. Aquellos que no tienen para un tiquete de avión o un pasaje en bus viajan a pie hacia los países vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y en canoas a las islas del Caribe. La escasez de alimentos, de medicinas, la hiperinflación y la persecución política está causando la migración de miles de ciudadanos, del talento venezolano. Es por esto que para profundizar en este especial que hemos denominado Venezuela, un país que huye, hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Gonzalo José Olivero Navarro, presidente de ASO Venezuela, la señora Alba Luz Serrano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD, y Juan Carlos Melo, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa de trabajo en Cibersofía.
Buenos días, es un placer estar compartiendo en esta mesa de trabajo con un equipo tan selecto y tratando estos temas tan importantes.
Muchísimas gracias, trataremos de colaborar en lo que podamos.
Buenos días, saludos cordiales a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, y entonces para empezar nos gustaría arrancar con el señor Gonzalo Oliveros para que nos cuente, bueno, él es representante de ASO Venezuela, pero qué bueno que nos cuente acerca de sus vivencias y acerca pues de su experiencia y su historia de vida un poco para arrancar este programa.
Yo soy caraqueño, soy abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello el año 1981, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad. Tuve el privilegio de que el Parlamento de mi país me designara magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de julio del año 17. Al día siguiente, el señor Maduro anunció que quienes habíamos aceptado esa designación éramos reos del delito de traición a la patria, que en Venezuela se castiga con 30 años de presidio, que seríamos juzgados por tribunales militares, y agregó una cosa que me sorprendió, que no tendríamos derecho a la defensa alguna. Palabras textuales. Como consecuencia de eso, una semana después yo estaba atravesando la frontera y estoy en Colombia desde el sábado 29 de julio a las 11 de la mañana. Tengo la condición de refugiado y he aprovechado mi tiempo para estudiar en Colombia. Ya hice los estudios de convalidación, terminé una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo y en paralelo tengo el privilegio, la verdad, de presidir la Asociación Migrantes de Venezuela, ASO Venezuela, que se dedica a la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Esa es, en resumen, mi historia de vida.
Desde 2017 hasta hoy, cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, indica que Colombia ha recibido cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, de los cuales unos 800.000 llegaron durante el año pasado. La pregunta fundamental que nos llega en este momento es, ¿cuáles son los retos más grandes referente a la atención de la población migrante en Colombia?
El gobierno de Colombia ha tratado desde la época del gobierno del presidente Santos de atender la situación migratoria venezolana. Quizás les ha sorprendido porque uno tiene la percepción que inicialmente se pensaba que iba a ser algo transitorio, que se iba a resolver rápidamente y no es así. Mientras la situación en Venezuela no se resuelva, la migración seguirá saliendo. De hecho, estamos empezando en Venezuela vacaciones escolares. En el mes de julio empiezan las vacaciones escolares. Y tengan por cierto que se incentivará la migración, porque las condiciones que la generan continúan persistiendo en Venezuela. Lo que ocurre es que Colombia y el mundo no entienden lo que pasa en Venezuela. Nosotros lo definimos como un desorden debidamente organizado, lo que pasa en nuestro país. No es o no ha sido hasta ahora casual lo que está ocurriendo. Hay una política pública destinada a que los venezolanos en buena parte salgan. Y los venezolanos a eso reaccionan, porque no tiene sentido que tengamos una inflación no de 1000% como dijimos inicialmente, sino de 1,000,000% anual. 1,000,000% anual. Para que tengamos una idea, para que quienes nos oyen y quienes están en la mesa tengan una idea, el salario mínimo en Venezuela es de 10 dólares mensuales. 10 dólares mensuales. Un paquete de harina de maíz cuesta 3 dólares. Dos paquetes cuestan 6 dólares y ya se fue el 60% del salario, solo en harina de maíz. Entonces, vemos que el venezolano sale, ¿y sale a qué? A trabajar. Porque cualquier cantidad de dinero que puedan producir afuera, una pequeña partecita que envíen a Venezuela es muchísimo dinero en Venezuela. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno de Colombia ha tratado de enfrentar eso. Nosotros en ASO Venezuela creemos que deben generarse políticas públicas de permanencia y de reciprocidad. ¿Y a qué me refiero con permanencia y reciprocidad? Si el venezolano sale a trabajar y no se le permite trabajar, va a competir contra el colombiano generando xenofobia, porque va a aceptar trabajo por menor salario que el que aceptaría un colombiano. Eso es tan, pero eso es, experiencias históricas lo señalan. Si el venezolano tuviese permiso para trabajar, minimizamos eso. Y minimizamos los cartelitos que vemos en la ciudad en nuestra Bogotá, por ejemplo, soy venezolano, no tengo trabajo, ayúdenme, pidiendo dinero y pidiendo comida. Si usted tiene posibilidad de trabajar, usted no tiene derecho a pedir dinero y comida. Tiene que trabajar. Tiene que buscar la manera de trabajar. ¿Por qué hablamos de reciprocidad? Porque se lo hemos sugerido al gobierno del presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. Diseñen un mecanismo que permita, en lo que la situación en Venezuela se resuelva, que el colombiano que pase la frontera pueda trabajar, porque vamos a necesitar mano de obra. Para reconstruir Venezuela vamos a necesitar mano de obra. No va a ser suficiente la mano de obra venezolana. Y así como los venezolanos pasamos en este momento de allá para acá, los colombianos pasarán de aquí para allá para ayudar a construir en la recuperación del país. Entonces, hay que ser audaces. Colombia ciertamente no estaba acostumbrada a la migración, pero los venezolanos no tenemos la culpa de dos cosas. Uno, que estemos al lado de Colombia, y dos, que Colombia sea tan linda. Eso nos obliga a pasar de allá hacia acá.
Bueno, pues interesante lo que nos acaba de, pues, de ponernos el contexto del panorama venezolano. Yo no puedo desaprovechar esta oportunidad de poder preguntarle a Gonzalo cómo han visto o cómo lo visualiza usted la crisis política, económica y política de Venezuela. Es un tema realmente que nuestro vecino país, como Colombia, pues preocupa mucho por la migración de todos estos venezolanos. Y pues a corto tiempo, ¿cómo visualiza que esa problemática social y política el país recupere?
Mientras en Venezuela no exista un cambio de gobierno, no habrá recuperación. El problema venezolano lo lleva el gobierno, lo genera el gobierno. Pero no es un problema nacional venezolano. Las decisiones en Venezuela, las decisiones políticas venezolanas no se toman en Caracas. Se toman en La Habana. Ese es el gran problema del país. O sea, nosotros lamentablemente pasamos de ser una república a ser una colonia. Somos una colonia cubana. Lamentablemente. La historia, eso es un problema que no viene de ahora. Y los colombianos no lo saben.
Eso sí.
1959. Fidel Castro entra el 1 de enero a La Habana. El 23 de enero de ese año, él está en Caracas. Hemos celebrado elecciones en diciembre del 58 y las gana Rómulo Betancourt. Se reúnen Fidel Castro y Betancourt en Caracas. Y Castro le pide a Betancourt utilizar el petróleo venezolano para desarrollar Cuba. Y Betancourt le dice que qué pena, que el petróleo venezolano es para desarrollar Venezuela. Le colabora enviándole educadores y médicos venezolanos. Eso no se sabe, no se dice, pero eso es historia. Sí. Fidel Castro y los cubanos invaden Venezuela entre 1960 y 1967. Venezuela los derrota, los militares venezolanos los derrotan. ¿De acuerdo? Castro persiste en su interés y se consiguió una víctima, por así decirlo, que es Hugo Chávez. Y Hugo Chávez quedó encantado con Castro. Y a partir del 2002... Del 2002, sí señor, Castro consiguió que Hugo Chávez hiciese lo que él quería. Y por eso es que en Venezuela, insisto, las decisiones políticas no se adoptan en Caracas, se adoptan en La Habana. Obsérvese que a partir de este año, el gobierno del presidente Trump, en enero de este año, cuando le corresponde prorrogar la ley Helms-Burton, dice, no voy a suspenderlo por 6 meses, la aplicación, sino que lo voy a suspender por 45 días. Y en la parte final de la declaración del Departamento de Estado señalan, lo suspendemos por ese tiempo para que Cuba facilite el término que utilizaron, no recuerdo si es integración o el tránsito hacia la democracia en Venezuela y en Nicaragua. Y por eso es que la ley Helms-Burton se suspendió y se permite en este momento que propiedades, que empresarios o particulares norteamericanos demanden en los tribunales norteamericanos a empresas extranjeras que están ocupando propiedades norteamericanas confiscadas y no pagadas por el castrismo. Y por eso esta misma semana entró el último crucero al puerto de La Habana. ¿Por qué? Porque ya están aplicando la ley Halliburton. De tal manera que Estados Unidos, por primera vez en muchos años, yo no sé si eso es bueno o es malo, no hago juicio de valor en eso. Si digo que Estados Unidos ha entendido que el problema, la solución al problema venezolano pasa por La Habana.
Bueno, esta cantidad de personas implica para el país un reto, tanto para las autoridades como para nosotros como ciudadanos, por la cantidad de servicios que necesitamos suplir y ofrecer a la población migrante para los recién llegados. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera preguntarle pues al doctor Gonzalo y a la mesa de trabajo, ¿qué creen ustedes o cuáles creen que serían como las mejores propuestas que podrían hacerse inicialmente para mejorar la inclusión y las oportunidades en un eventual caso de una política pública, si se pudiera hablar, una atención migratoria oportuna?
El DANE estimaba que Colombia iba a tener cerca de 50 millones de habitantes. Resulta que tiene 42 millones de habitantes. Primera premisa. Segunda premisa. Ingresaron a Colombia 1.230.000 venezolanos que compensan, que sumarían a los 42 para llegar a 50. Pero el año pasado Colombia expulsó, el año pasado y el antepasado, a 1.700.000 colombianos. Que no se dice. 1.700.000 colombianos salieron del país por las condiciones políticas de Colombia. El 1.200.000 venezolanos lo compensó. Ese 1.700.000 colombianos que se fue tenía servicios. El 1.200.000 venezolanos no los tiene todos. De tal manera que cuando decimos que estamos impactando los servicios, partimos de una premisa errónea. Pero en todo caso, los venezolanos, y se lo hemos sugerido al gobierno de Colombia, póngannos a pagar los servicios. En lugar de que el venezolano se inscribe en el SISBEN, que contribuya. Pero para contribuir tienes que permitirle que trabaje. Si no le permites que trabaje, no es posible. Migración Colombia afirma que diariamente ingresan 5.000 venezolanos a Colombia, de los cuales estima que se quedan 2.500. El último registro de migrantes venezolanos cerró el 8 de junio del año pasado. Multipliquemos 2.500 por 365 días. Nos da 750.000 personas que no tienen trabajo y que exigen servicio, ¿de acuerdo? Y que la Corte Constitucional ha dicho hay que darle servicios de salud, hay que darle servicios de educación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si los pagamos? A los migrantes no lo estamos aprovechando. Les pongo un ejemplo. El gobierno de Colombia permitió que en Cúcuta llegaran y trabajaran los médicos cascos blancos argentinos, sin estudios de convalidación. ¿Por qué? Porque hay un convenio y porque la ley lo permite. Pregunto, ¿qué tiene de distinto un médico argentino atendiendo pacientes venezolanos, médico argentino que no ha hecho estudios de convalidación, con un médico venezolano que tampoco ha hecho estudios de convalidación y que puede atender al paciente venezolano? ¿Por qué no facilitarlo? ¿Por qué no preguntarle al venezolano cuando entra a Colombia qué hacía usted en Venezuela y qué sabe hacer? Y si la persona le dice, por ejemplo, yo soy carpintero, muy bien, ¿y para dónde va usted? No, yo voy para Bogotá. ¿Y qué va a hacer en Bogotá? Voy a vender caramelo en Transmilenio. Qué pena. Resulta que nosotros necesitamos carpintero en el Huila. Usted va para el Huila. ¿Por qué? Porque con eso, con esa redistribución, contribuyo al desarrollo de Colombia. ¿Y de qué nos podemos aprovechar? Del 100 de la Constitución Política, que establece limitaciones para los extranjeros. Aprovechemos esas limitaciones y redireccionémoslo. ¿Qué obliga a eso? A que Colombia integre dos registros, el de la persona que ingresa y el de las necesidades de trabajo. Si yo integro esos dos sistemas, y lo hemos propuesto desde ASO Venezuela al gobierno de Colombia, nosotros podemos, los migrantes, contribuir a que Colombia progrese mucho más. Y eso es lo que queremos, insisto. De nada nos sirve una Colombia que no prospere. Queremos los colombianos, por supuesto que sí, y los venezolanos que venimos de recibir durante los últimos 10 años, cuando menos, golpe tras golpe, bueno, queremos ayudar al país a que crezca.
Para nutrir un poco esta, si se quiere, conversación agradable y este encuentro de discusión, es importante resaltar lo siguiente. En primer lugar, nuestro modelo constitucional se estructura a partir de un modelo sociopolítico del Estado Social de Derecho. ¿Qué significa el Estado Social de Derecho y cómo lo hemos concebido en Colombia? Lo hemos concebido y lo hemos estructurado a partir de 13 ejes temáticos centrales fundamentales. Uno de ellos es el bienestar social, otro de ellos es todo lo relacionado con la dignidad humana y en tercer lugar el principio de legalidad. En ese contexto, Colombia no estaba preparada para afrontar, si se quiere, una crisis social producto precisamente de todo este éxodo masivo de migrantes provenientes del Estado de Venezuela. Pero no comparto una expresión que en esta mesa de trabajo se ha expuesto y es lo relacionado con hablar de culpables. Acá no podemos hablar de culpables. Acá lo que debemos hacer es precisamente estructurar una política pública que garantice precisamente los ejes temáticos fundamentales de un Estado social de derecho. Cuando el Estado colombiano estructura una política pública para la cual no estaba preparado, pero que está en proceso de construcción y garantice la dignidad humana a esa población, garantice el principio de legalidad, que muchas veces también, tenemos que ser sinceros y hablar claro, se ha visto vulnerado por parte de la población venezolana acá en Colombia. Y cuando estemos preparados para garantizar toda una serie de servicios básicos, de necesidades básicas insatisfechas, ahí podremos estructurar precisamente esos objetivos del Estado Social de Derecho. Entonces, no es que tengamos ni mucho menos que hablar de culpables, hablemos más bien de cuáles son las respuestas que el Estado colombiano debe estructurar frente a esta problemática. ¿Para qué? Para garantizar, como lo hemos señalado, esas premisas y esos postulados del Estado Social de Derecho.
Bueno, pues muy en la línea de Juan Carlos, yo pienso también que esto es un tema que también nos concierne a todos, ¿no? El país de la noche a la mañana vino a asumir una problemática social que no estaba preparado y eso requiere un proceso de maduración para abordar esta problemática. Yo creo que el país se está preparando en estos momentos de implementar políticas públicas tanto en educación, uh-huh, en salud, para poder atender esta población. Y no ha sido fácil. Yo creo que el país se ha visto muy afectado, sobre todo la seguridad. La seguridad ha sido un tema muy importante que hemos tenido que vivir, sobre todo donde la población, yo pienso que pues esta población de todo ha llegado, ¿sí? Yo no puedo decir que unos son buenos, otros son como una población indigente, puede decir, porque aquí se ha mezclado mucho y eso ha sido una problemática que el país quiere mitigar, porque lo digo, porque desde la educación, desde las instituciones públicas, hemos empezado como a revisar esa problemática, a ver de qué modo podemos aportar al menos un granito de arena para poder, pues a este país hermano, poder contribuir a esa población. Creo que la universidad, lo digo porque ya estamos incorporando, haciendo estudios, análisis, y de hecho ya tenemos un grupo de investigación conformado desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Educación, de la Escuela de Educación, y con un país internacional, con Perú, la Universidad de Garcilaso de la Vega, donde hemos analizado esta problemática para ver en qué punto nosotros como educadores podemos también contribuir a migrar esta problemática social que le compete también a la educación. Y yo creo que, pues como lo hemos dicho, fue de un momento para otro que llegó esta población, pues no es fácil uno poder abordar esta problemática de la noche a la mañana. Pero sí, yo creo que el país sí está haciendo un proceso muy riguroso y responsable para poder aportar algo a esta población.
Déjeme darle un dato. En esta mesa donde estamos, soy el único venezolano que tiene una experiencia distinta a la de ustedes en materia de migración.
Claro.
Lo que ustedes están viendo en Bogotá ahora y la percepción que tienen, ya nosotros la vivimos. La vivimos cuando la migración colombiana. De tal manera que yo estoy viviendo un déjà vu. Lo que nosotros decíamos allá, lo estoy recibiendo ahora aquí, hasta que nos ajustamos.
Claro.
Uno cree que uno tiene la percepción. Lo digo como venezolano estando en Venezuela en 1974. Todos los que llegan, vean cómo generalizo, todos los que llegan de Colombia, mira, no son buena gente, etc. Esa es la, estoy hablando, reitero, 1974. Lo estoy viendo ahora, en el 2019, ahora yo en Colombia. ¿Qué ocurre? Que no es verdad. Porque los que llegan no son marcianos. Son gente buena, gente regular y gente mala. ¿De acuerdo? Pero los colombianos que llegaron a Venezuela, a la larga, fueron tan buenos que de una población de 30 millones de habitantes, 5 millones son colombo-venezolanos. 5 millones, el 18% de la población venezolana es colombo-venezolano.
Sí, es cierto. Por ejemplo, el análisis que acaba de hacer, de realmente cuando nosotros miramos en la intervención pasada que deberíamos nosotros clasificar esa población, es importante. ¿Por qué? Porque de ahí podríamos nosotros aprovechar esa migración, esa población, donde podríamos ocuparla, implementarlas, emplearlas en donde realmente pudieran aportar a un desarrollo del país. Pero eso requiere también tiempo y requiere de estudios, de análisis para poder uno clasificar esa población.
Nosotros le propusimos al gobierno de Colombia, le informamos al gobierno de Colombia. Miren, ustedes pueden verificar. Lo primero es verificar quién llega. O sea, llegué yo a migración y me presento. ¿Quién es usted? Yo soy Pedro Pérez. ¿Y qué hacía usted en Venezuela? Ah, yo era carpintero. Ah, usted era carpintero. Deme su cédula de identidad y yo doy mi número de cédula. Y el funcionario de migración se mete en una página web venezolana del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y allí ve que yo, en lugar de pagar mi cotización al seguro social, a la carpintería, la pagaba al SEBIN, por ejemplo, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esa persona que está llegando está mintiendo. Colombia no puede recibir a una persona que de entrada le miente. Pero si yo verifico que en efecto esa persona que llegó es carpintero, ah, bueno, y yo sé, por otra parte, que necesito carpinteros, repito, en el Huila, y esa persona me dice a mí que viene a vender caramelos en Transmilenio, yo le digo, no, señor, yo necesito que usted vaya al Huila, porque además la persona va a tener trabajo en el Huila. ¿Me explico? Y el que viene de buena fe, que es la gran mayoría, a lo que viene es a trabajar. Entonces, sí, hay que ayudar a Colombia y hay que entender que Colombia está empezando a esto, pero también tenemos una oportunidad maravillosa. Es la primera vez en la historia de las migraciones que migran de un país hermano a otro país hermano, que tienen el mismo idioma, que tienen casi que las mismas costumbres y tienen adicionalmente el mismo libertador. Eso, no hay país, no hay migración que haya ocurrido. Colombia está buscando información migratoria en Europa. ¿Respecto de quién? Respecto de africanos. No somos los mismos. Entonces, ayudemos a Colombia, entre colombianos y venezolanos, a construir el mejor sistema migratorio del siglo XXI.
Tenemos que ya cerrar nuestro programa, pero agradecemos a los invitados por poner esa postura que tal vez desde su experiencia a veces no la contemplamos, pero también a la decana y al profesor, porque también nos ilustran y este programa también es de aprendizaje para nuestros estudiantes. Entonces, hemos llegado al final de esta emisión de Cibersofía. Les agradecemos mucho por su tiempo y seguramente los invitaremos a continuar en una segunda parte de este especial. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias por habernos invitado y bueno, seguiremos aquí debatiendo estos temas tan importantes.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Hay cosas en la